Vuelta a Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Esto lo dijo hace 50 años Martin Luther King. Hace exactamente 50 años... delante del monumento a Abraham Lincoln en Washington, durante una histórica manifestación de más de 200.000 personas en pro de los derechos civiles para los negros en Estados Unidos. Hoy, 50 años después, un afroamericano, un negro, es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Así que si hay que sacar alguna lección de todo esto, es que a veces, los sueños se cumplen. Maite López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás quedando asustada, ¿no?
No, estaba pensando yo, qué osado leer el testamento vital, por decirlo de alguna forma, de Martin Luther King, que todos lo tenemos en la cabeza, ¿eh?
Sí, sí.
Has empezado a hablar y...
Ya te ha venido, ¿no? Lo iba a hacer en inglés, pero
qué
es
osado,
que, mi profesora de inglés, que es Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me ha dicho que mejor no, que no tengo buena pronunciation.
Lo que hubiera estado genial es que hubiéramos escuchado al mismo Luther King, ¿no?
Sí, estaba previsto, pero mejor en castellano.
Ese I have a dream, ¿no? Ese... Lo que soñaba ese hombre, ¿verdad?
Soñó, sí.
¡Qué sueños más bonitos!
Bueno, mira, sobre todo por una situación que se daba en aquel momento de una injusticia total.
¿Solo en aquel momento?
A ver, en aquel momento...
Tiene validez todavía, ¿verdad, Paloma?
Sí, para otros muchos colectivos, está claro. Pero que en aquel momento los afroamericanos de Estados Unidos pues estaban discriminados.
Peor que ahora.
En los transportes públicos, en los restaurantes, en un montón de sitios. Y ahora mismo, pues bueno, no sé, yo no conozco, no soy como esos contertulios que saben de todo. No he estado en los Estados Unidos en el último año, no puedo opinar, no lo sé.
Pero sí leer, ¿no?, lo que dicen.
Sí, puedo leer, puedo escuchar a otros, pero no tengo materia para poder opinar.
Bueno, algunos pasitos hemos dado, ¿eh?
¡Producción! Carlos Honorato tiene que ir a Estados Unidos a comprobar...
Muy bien.
Eso
me gusta. Pasando antes por Argentina, que darme una vuelta por allí a ver si eligen a Madrid el 2020, también me gustaría.
Bueno, de que dice Jorge Gutiérrez que se va contigo, ¿eh?
Hombre, por supuesto, nos iremos los dos nada más. A ver, yo necesitaría a alguien para grabar las entrevistas y eso, y nadie mejor que Jorge, que vamos.
Pero Maite, que luego que dicen que las que viajamos somos nosotras.
Tranquila, Paloma. Tranquila.
Con maletita y falda.
El pasaporte está.
Déjate tocar, Paloma. Déjate tocar, que es que no te dejas.
...50 años, ¿no?, decías del discurso de
sí.
Martin Luther King... ...y las cosas han cambiado mucho... ...y yo ya no lo digo por lo de la política y la economía... ...sino simplemente en las señales de tráfico.
Alguien ha recibido un WhatsApp, ¿eh?
Yo creo que alguien se ha dejado el teléfono encendido encima de la mesa.
Ha sido tú, Carlos.
No, yo no lo tengo.
Cuidado con los teléfonos móviles... ...decía yo lo de las señales de tráfico... ...que se adaptan a los nuevos tiempos... ...y lo saben en, mejor que en ningún sitio... ...en San Javier, en Murcia... ...donde, importándolo desde Estados Unidos... ...han instalado señales en sus calles... ...dirigidas a los peatones... ...para que no usen el teléfono móvil... ...mientras caminan... ...atención peatón, preste atención mientras camina... ...su WhatsApp puede esperar.
Lo hemos hecho todos, ¿eh? Yo, de verdad que... ...podría ahora aquí ponerme y decir... ...no, yo no lo he hecho, yo me paro... ...yo lo he hecho, yo he estado andando por la calle... ...y estoy ahí... tiquití con el móvil.
Fue muy mal.
¿Ya? ¿Ya?
Y es peligroso, ¿eh? Porque hay atropellos, hay caídas y hay golpes. Lo dice el concejal de Servicios Públicos de San Javier, en Murcia. Dice él, se va a Estados Unidos y dice que en Estados Unidos más de 60.000 peatones resultaron heridos el año pasado por ir prestando atención a sus teléfonos móviles. Si hemos conseguido que nadie vaya conduciendo y pendiente del teléfono móvil...
Bueno, casi lo hemos conseguido.
Sí,
las multas han hecho mucho.
Intentamos, ahora nos toca a nosotros, a los peatones. Por cierto, que me ha asombrado, buscando el dato, España cuenta con 20 millones de usuarios de WhatsApp.
Sí, señora.
De los 300 millones.
Somos la élite del WhatsApp. Vamos, la élite.
A dos manos, vamos, porque
nos encanta.
20 millones
nos encanta.
De usuarios.
Y hacer grupos.
De cualquier forma, no hay que irse a Murcia para ver algún incidente en la carretera por alguien que va andando y al mismo tiempo mandando un WhatsApp o leyendo algo a través de la pantalla del móvil. En el metro de Madrid ya sabéis que yo soy una defensora de ultranza del transporte público madrileño.
Caídas
y
por las escaleras.
Porrazos por las escaleras mecánicas.
Yo he visto,
porrazos serios,
yo he sido testigo de uno.
Sí.
De una chica que iba con un móvil y se cayó, se dio un talegazo tremendo.
Bueno, y el otro día en el súper, la cajera intentando cobrar a una de las clientas y ella ahí mandando un WhatsApp. Pollo en la cola, en la fila del supermercado.
¡Niña, deja de
WhatsApp! ¡Deja el teléfono, hombre, y paga ya la cuenta, hombre!
Que nos gusta un WhatsApp.
Es una plaga,
que...
es un virus. Esto del teléfono es un virus.
Total, para poner ahí una carita con una sonrisa.
Bueno,
al novio.
O 47, ¿eh? Porque la gente no sabe poner una. Y te llena una pantalla entera,
si
que con uno nos hemos enterado.
Es mejor ponerle la carita al novio
sí.
En persona, ¿no?
Ya, pero bueno.
Es por ir calentando.
Por ir calentando.
Desperté entre una multitud. Abrí los ojos y supe que algo iba mal. Me temblaron las rodillas como en una pesadilla. De
una pesadilla.
Una pesadilla. Pesadilla para el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver cómo solucionan el negocio que se ha montado en torno a los parquímetros de la zona de Guzmán el Bueno. Ya sabes,
ver,
muy cerquita de Cuatro Caminos.
Sí, sí, esa zona la conozco. ¿Dónde está, donde estaba antes Loterías?
Hacienda.
Y Hacienda también, hay una sede, sí.
La Clínica La Luz. Bueno, parece ser, cuenta el diario El Mundo, que los parquímetros de la zona tienen nuevo dueño.
No
o dueños, sí, un grupo de jóvenes, unos 30 chavales, llamados gorrillas.
Sí, los gorrillas.
Que cambian el ticket del parquímetro del coche justo cuando este, el coche, va a ser multado.
A ver, Paloma, explícalo para que nos entienda la gente que escucha la radio. ¿Qué hacen estos? ¿Cómo te van a cambiar eso?
Que sí.
¿Cuál, mira, es el sistema?
Dejan las ventanillas de los vehículos, los dueños de los coches, las dejan medio bajadas.
Sí.
No por despiste, ¿eh? O porque haga mucho calor.
La del copiloto, entendemos.
Está el coche vacío, ¿vale?
Sí.
Porque ellos están o en Hacienda o en la clínica trabajando. Cuando está a punto de agotarse el tiempo que marca ese ticket que hemos sacado del parquímetro, cuentan que alguien grita para advertir que la chica del parquímetro se acerca. ¡Que viene! Entonces los gorrillas, estos chavales, van corriendo hacia los parquímetros, sacan un ticket pagando el mínimo exigido, que es de unos 25 céntimos. Van corriendo hacia el coche y cambian el ticket. No en todos los coches, en los coches cuyos dueños les han confiado la vigilancia del mismo.
Sí.
Para entendernos.
Digamos que son vigilantes del ticket.
Bueno, ¿esto qué evita? Multas de hasta 90 euros.
Bueno, y alguna más.
Sí, además, es que esto funciona, ¿eh? Dicen que estos gorrillas son muy disciplinados, que nunca fallan. Una vez que la chica del parquímetro se aleja, la chica o el chico, como saben que no va a volver a pasar hasta que pase o transcurra aproximadamente una hora, ellos se relajan y se esfuerzan en captar pues nuevos vehículos para protegerlos. Esto a cambio de algo, claro.
Esto pues es una tarea que tienen. La verdad es que antes, sobre todo en los alrededores de algunos hospitales y de algunas zonas de Madrid, existían estos mismos gorrillas,
¿sí?
Pero que lo que te hacían era decir que tiene aquí un aparcamiento, que aparca aquí.
Que yo solo cuido.
Sí, por ejemplo, en La Paz o por ejemplo en Ramón y Cajal, en otros hospitales de Madrid, en las cercanías, pues estaba el típico que te decía, aquí. Y bueno, por una monedita, pues te ayudaba a aparcar. Pero estos no, estos lo que hacen es que te ponen el ticket del parking.
Esto ya encima, bueno, el trabajo se amplía.
Ya.
Son emprendedores, ¿eh? Han visto que hay una necesidad y han cubierto esa necesidad. Son emprendedores.
Bueno,
ya te digo.
Nosotros, como somos notarios de la actualidad, simplemente decimos que esto está pasando.
Las tarifas del parquímetro, bueno, las conocemos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, aparcar por esta zona, yo que
en
sé,
la zona
por las
verde,
calles,
por ejemplo.
Mira, calles Julián Romea, General Dávila, bueno, en función, claro, de si es zona
verde o azul.
Pues de 9 a 9, que es el horario del parquímetro, 16 euros o 24. 16 en la azul y más de 24 en zona verde.
Si lo tienes todo el día.
Claro, claro. Es que hay gente que viene de muy lejos y va allí de lunes a viernes a trabajar.
Sí.
Hay que echar cuentas. Bueno, los chavalitos estos, los subsaharianos, no tienen tarifa fija. La voluntad es lo que ellos cobran. La voluntad cuesta, por ejemplo, 5 euros si el coche va a estar aparcado todo el día, no 16 o 24.
Bueno, que tienen su tarifa ellos.
Sí, sí. Y, por ejemplo, si va a estar un ratillo, pues yo que sé, 50 céntimos por ese ratillo.
Bueno, mira, pues oye, ya lo sabéis. Si vais por aquel entorno y veis coches con las ventanillas abiertas, no os asustéis. Es esto lo que están haciendo.
Los que aparcan en la zona azul, los no residentes, están encantados con este servicio. Ah. Claro, los que no, no están tan encantados...
Los residentes.
Los residentes, los que aparcan en la zona verde.
Claro, claro. Ay, ¿para qué quiero yo estudios en pleno verano? No me refiero a estudios de estudiar, sino gente que se dedica a preguntar, a hacer encuestas a la población y luego pues lanzar ese tipo de titulares que tanto les compramos aquí en la radio, nos encanta, y en los medios de comunicación. Yo me he encontrado con uno que nos han enviado nuestro correo electrónico y que, claro, leído como lo voy a leer, tiene un poquito de sorna. A ver... Un 79% de los españoles preferiría perder la mitad de su sueldo que el 50% de la vista.
Lo que me extraña es que no hayan dicho el 100%.
¿Pero cómo preguntaban esto? ¿Usted qué prefiere?
¿Usted qué prefiere? A ver, perder la mitad de su sueldo o la mitad de la vista. A ver.
¿Susto o muerte?
¿Nómina o ojo? ¿Usted qué quiere?
Elige. Si te tiene que perder algo, ¿qué prefiere perder? ¿Dos orejas o un brazo? A ver, ¿cómo va la cosa? ¿Qué prefiere perder? ¿Eh? Pues nada, esto, la verdad, hay que hacérselo mirar. Quiero decir, para llamar la atención de alguna manera, la gente que está en estos días de verano, está aturdida, no hace falta estos titulares tan llamativos. Con decir que tenemos que cuidarnos un poquito más la vista, que tenemos que hacer de vez en cuando una revisión y este tipo de cosas, pues iría ya bastante. Pero, claro, si esto lo adornamos con que el 80% prefiere perder la mitad de su sueldo que la mitad de su vista, vamos, yo también.
Pero funciona, aquí estamos hablando, ¿eh?
Efectivamente, claro, como ayer mismo. Es decir, esos controles, señores, esos controles en relación a el sorteo extraordinario del Día del Turismo.
Bueno, pues
el
nada,
turista.
Que
¿A sepáis? ¿Qué pasa lo mismo? ¿Los controles? ¿Algún control? ¿No?
Ya que lo ha dicho Maite, con esta gente que está mandando WhatsApp con su móvil, tableta, que hay que ponérselos aproximadamente 30-40 centímetros de los ojos. No más cerca, no más lejos, porque si no perdemos capacidad de visión, ¿vale? Pues que lo sepáis. Y ya no vuelvo a darle más cancha.
Por cierto, ¿quién había hecho ese estudio?
Pues una compañía que se dedica a hacer lentes de contacto.
Ah,
Bausch & Lomb.
Ya.
Para
ya.
Que nos entendamos. Bueno, en fin, que me lo han mandado y digo, venga, esto hay que darle salida de alguna manera.
Chicos, habéis conseguido, hemos hablado de ello.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Miércoles de historia y de economía. Nosotros le llamamos bancarrota aquí porque nos gusta. Carlos III fue rey y alcalde, el mejor alcalde de Madrid, el rey Carlos III, y trató de hacer de España y de Madrid en especial un modelo de desarrollo basado en la industria propia y en el conocimiento. Vamos a disfrutar de la sapiencia de la princesa de las ondas Fátima de la Fuente y del príncipe también, hombre, para que no se mosquee, Pablo Otero.
Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, el rey ilustrado y seguramente un personaje fundamental para el devenir de esta ciudad y de esta comunidad y, como no, también para el resto del país. Supongo que opinarás casi lo mismo que yo, Fátima de la Fuente. Buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes. Ay, si hubiéramos tenido más de un Carlos III.
Fátima de la Fuente, ya lo saben todos ustedes, es economista, catedrática en la Universidad Complutense de Madrid. Fátima, Carlos III, personaje que a ti te atrae especialmente y que, bueno, podía haber marcado con más acento pues lo que sería un futuro económico bien implantado para el devenir de este país.
Sí, la verdad es que cuando Carlos III pone el pie en Madrid para hacerse con el trono, ya tenía mucha experiencia como rey. Él había sido durante 20 años Carlos VII de Nápoles, que por cierto le había colocado en este trono su madre, que era Isabel de Farnesio, y era una mujer de armas tomar, muy culta, pero que buscó un trono para cada uno de sus hijos porque tenía a dos contrincantes que eran los otros hijos previos a su matrimonio de Felipe V, su esposo.
¿Tal y como mamá?
Sí, sí. Así que Carlos III viene con mucha experiencia y viene con muchas ideas y con la gran satisfacción de ser el impulsor de las excavaciones en Pompeya y Herculano. Esto en un rey de aquellos tiempos quiere decir algo, ¿eh?
Culto, formado, con esa impronta de los Farnesio.
Sí.
Tremendo.
Culto, formado y con mucha visión de futuro. Una de las cosas que quiso hacer Carlos III fue desarrollar industria. Fíjate, lo que no habíamos encontrado en ninguno de los Austrias.
200 años antes, nada, y Carlos III viene dispuesto a cambiar las cosas.
Efectivamente. Su esposa, antes decíamos que lo que había en aquellos tiempos eran hombres de negocios, que las mujeres de negocios no sabemos si no había o es que no
siempre
se prodigaban.
Ha sabido.
Yo creo que sí. O que no se prodigaban mucho, que yo creo que más bien. Pero Felipe III, Carlos III, con tanto Felipe, Carlos III tenía a su esposa, que era María Amalia de Sajonia, diciéndole por detrás: Carlos, ¿y por qué no implantamos aquí en España una fábrica de porcelanas como la que hay en Nápoles y tal? Ah, ¿tú has estado en el Palacio Real o en el de Aranjuez y has visto esas habitaciones todas así como de porcelanas y tal? Bueno, pues se les ocurrió desarrollar este tipo de industria de porcelanas, de cristales, de este tipo de bienes y de objetos, y además se dispusieron a ponerlos de moda para que la gente consumiese. Esa fue la campaña de marketing de María Amalia de Sajonia.
Pero sí, es lo que están haciendo ahora muchas empresas, tirar por artículos de lujo.
Efectivamente. Pues ya ves que en el siglo XVIII hubo a quien se le ocurrió. Y tuvimos nuestra fábrica de porcelanas situada en el Parque del Buen Retiro.
Cierto, queda un resto.
Efectivamente, un resto. ¿Sabes por qué queda un resto y no queda toda ya en pie?
Dímelo. Tristemente lo voy a reconocer.
Habrá oyentes ingleses seguramente en este momento. Pero cuando nos estaban ayudando los ingleses a que expulsásemos a los franceses un poquito más tarde, pues dijeron, pues vamos a fastidiarles la industria, así exportamos.
Así que fueron ellos los autores de ese atropello.
Qué pena, sí. Pero Carlos III hizo sus intentos de desarrollar este tipo de industrias, de cristalerías, de porcelanas, de bienes de lujo, como tú dices, y se ocuparon de que a la gente le surgiese la necesidad de tener esto en su casa.
Y además de reformar la administración, la hacienda, el ejército y un montón de cosas más, ¿no?
Eso es. Con respecto a lo de la administración, la verdad es que para que veas que se pueden retomar ciertos asuntos del pasado que nos parecerán muy actuales, ahora que tenemos las autonomías y que hay mucha gente que piensa que es un gasto excesivo, que generan un gasto excesivo, que habría que tender a un gobierno más centralizado. Esto fue lo que hizo Carlos III, ¿eh? Dijo, suprimimos los privilegios de la corona de Aragón, los sometemos a la tributación de Castilla y todo lo centralizamos. Ese fue su aporte moderno, entre comillas, de aquellos tiempos, ¿eh? Que no quiero ofender a ningún oyente.
Vale, hecha la aclaración.
Bien. Algo que a mí me encanta de Carlos III, que tampoco se había ocupado ninguna Austria, es de intentar que la población ya sea un soporte muy importante del desarrollo económico. Se intenta formar a la gente, se intenta educarla. a través de ciertas instituciones. En el último programa te hablé de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Las reales sociedades económicas se fundan para educar a la población gratis, para que esta educación, esta población educada, sirva de base para el desarrollo económico. Y no había, bajo mi punto de vista, nada más progresista y nada más moderno que esto. O sea, que un rey del siglo XVIII diga, vamos a formar a todos aquellos que no tienen dinero para poderse formar, para que nos sirvan para desarrollar el país. Pues ya me parece para quitarse el sombrero.
Es poner las bases del crecimiento.
Efectivamente, efectivamente. Fíjate que Jovellanos, desde la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, redactó el informe de la reforma agraria. Bueno, aparte de que tenemos ahí ese texto en la Torre de los Lujanes, pues fue una visión revolucionaria para el momento. Reformar la agricultura era vital para el futuro desarrollo de la economía industrial. Todos los países que son hoy potencias industrializadas han sido agrarias en las primeras fases de su desarrollo. O sea, desde las sociedades económicas se pensó en empezar formando a la gente y reformando la agricultura para poder tirar del desarrollo. Eran una especie de universidades de ciencia aplicada. Algo que hoy día, en el siglo XXI, existe en Alemania, por ejemplo, que es un país, vamos, pues que en Europa ahora mismo es el motor.
O sea, que poner las bases del crecimiento desde, bueno, pues lo que es la sociedad preindustrial, y además buscar la formación de las personas como necesidad para poder dar el salto hacia esa revolución industrial. Esto es tremendo. Se estaba haciendo en el siglo XVIII en España.
Efectivamente, se estaba haciendo en el siglo XVIII en España.
¿Y qué hicimos mal luego?
Pues el siguiente rey, que es Carlos IV, que fue un rey que estaba formadísimo, vamos, desde su principio lo habían educado para que fuese rey, metió muchas veces la pata. Y el pobrecillo, me da pena decirlo así porque en el fondo le tengo cierto cariño, Carlos IV reina con una bonachona nulidad, uh-huh. Y te tengo que decir que es que le tocó una época muy complicada en Europa que no supo manejar. Le tocó lidiar con la Revolución Francesa. Y no olvidemos que Luis XVI era su primo. O sea, rodó la cabeza de su primo. Tenían que tener más miedo que siete viejas.
Claro,
¿eh?
El siguiente soy yo.
Claro. Y al mismo tiempo le tocó lidiar con Napoleón, por si la Revolución Francesa fuese poco.
Madre mía, pues
difícil,
mira,
¿eh?
En este punto en el que pudo rodar y no rodó la cabeza de Carlos IV, pero sí empezó de nuevo un ciclo negativo para la economía, vamos a dejarlo porque la semana que viene tenemos que hablar de esto, de esa venganza de la Revolución Francesa y cómo nos pasaron factura por ello, y también de esos vales reales que nos explicarás cuál es su traslación a la época actual. Fátima de la Fuente, muchas gracias y buenas tardes.
No, a ti y a todos los oyentes, un placer.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
Y del siglo XVIII vamos al XXI de cabeza. ¿Y quién mejor para que nos abra los ojos que Paloma Nolasco?
Aquí estamos de nuevo, sí, tomando nota de esto que cantan, paranoia, hacer dinero. Sí, porque un poquito vamos a necesitar.
Yo
al menos
quiero una imprenta de esas en casa para hacer dinero.
Sí.
Sí, me vendría bien.
Lo tienes complicado, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, en
porque
fin.
Porque es delito.
Hay tantas cosas que son delito.
Sí, sí, sí.
Necesitamos dinero,
que
llegado
sí,
a este punto,
sí.
Porque necesitamos dinero, al menos para comprar los libros de texto, oye, que empieza
dentro de
el
nada.
Nuevo curso escolar. Sí, sí, y si no tenemos, pues a recaudar firmas.
¿Cómo que a recaudar firmas?
Sí, pues que si no tenemos libro para textos, podemos sumarnos a una campaña muy interesante de la que ya hablamos aquí hace justo un año.
Eso te iba a decir, que a mí me sonaba que esto lo habíamos hablado.
Sí, están recaudando firmas. Ya van casi por las 200.000. Las está recogiendo Elena Alfaro. Muy buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Hace justo un añito hablábamos contigo porque ponías en marcha esa campaña pidiendo un precio justo para los libros de texto.
Sí. Un añito, sí.
¿La idea sigue siendo la misma?
La idea es la misma, no ha cambiado nada. Han pasado cosas entre medias, pero el espíritu es el mismo.
¿Qué ha pasado entre medias durante este año?
Madre mía, ha pasado de todo.
Sí.
Lo más importante y lo que realmente merece la pena destacar es que hay una proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados, esperando que sus señorías la debatan.
Bueno, ya está presentada al menos, ¿no?
Sí, está presentada, calificada desde el 3 de diciembre del año pasado.
Bueno, estaremos.
Y todavía no hay fecha de debate.
Estaremos pendientes porque si está presentada ya como tal, tarde o temprano tendrá que debatirse el asunto, digo yo.
Sí, no puede ser de otra manera. Lo que desearíamos es que no tuviera que pasar un año para que la debatiese.
Elena, aparte de que se consiga un precio justo para los libros, ¿no?
Sí.
También hay otras fórmulas que tú has estudiado, ¿no? Uh-huh. Sobre cómo reutilizar los libros, porque no haya que cambiarlos cada año.
Sí, realmente la base de la petición se pedían dos cosas, y si lo recordáis lo comentamos la otra vez. Se pedía por un lado una especie de tratamiento parecido a lo que se hacía con los medicamentos, ¿no? Y eso iba orientado a mejorar la calidad de los libros, es decir, que hubiera competencia por la calidad y que de alguna manera la administración pues pusiera un sello de calidad o algo similar a una homologación para que los distintas editoriales compitiesen por la calidad y no por el precio no fuera una criba, por así decirlo. Y por otro lado, lo que se pedía es que eso ya era más largo plazo, porque requiere un cambio legislativo, es que por ley en toda España fuera obligatorio que los centros que reciben financiación pública, es decir, colegios públicos y colegios concertados, pusieran a disposición de los alumnos bancos de libros para que se produjera la reutilización de los libros. Entonces, la administración, hay una variedad, un abanico enorme de maneras de organizarse. En gran parte de España las AMPAs lo han hecho, los centros lo hacen, hay comunidades donde eso se hace porque la administración educativa así lo decide, hay otras en las que no. Y eso permite que todos aquellos alumnos que lo deseen reciben los libros del curso y entregan los del anterior. Uh-huh. Y pues bien pagan una pequeña cuota, una pequeña cantidad por estar en ese sistema, por los gastos de administración. Y cuando un niño pierde un libro o lo estropea, pues lo tienen que abonar. Pero eso hace que nos concienciemos más, que enseñemos a los niños a valorar el material y que consideremos que los libros son una parte integrante de la enseñanza, pues como es el pupitre o como es el aula. Es una parte más de la formación. Y esto, bueno, pues es que es algo tan antiguo como el Mediterráneo.
Ya. Lo que pasa es que aquí, madre mía, yo no sé qué opinarán las editoriales. ¿No te han mandado una tarjeta puesta a la casa diciendo, Elena?
No tengo el placer. No he tenido el placer todavía.
Bueno. Tú eres madre de dos niñas. Según los datos de la OCU, cuando se presenta el curso escolar, bueno, los padres se gastan una media de 189 euros por hijo matriculado en un colegio público. Uh-huh. Y unos 243 en el caso de que el colegio sea concertado.
Sí.
Estos datos cuadran más o menos con lo que tú tienes que sacar del monedero.
Yo me lo preguntan muchas veces, yo no soy un caso que sirva de representación ni orientativo, porque, bueno, mis hijas estudian en un colegio privado y por lo tanto, no sirve de nada la comparación que yo pueda hacer. Sí. Yo elegí ese colegio por una serie de circunstancias, me gusta, y sé que lo que tenga que pagar lo he decidido yo. Lo que me parece que no es admisible hoy en día, y menos en una sociedad como la española, en la que la Constitución dice que la educación básica es obligatoria y gratuita, es que se imponga una obligación a las familias que muchas de ellas ni siquiera pueden cumplir y que eso repercute directamente en los niños, que en lo más básico, en aquello en lo que ningún padre discutiría, que es la única herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, que es la formación.
Está claro.
Entonces, eso es algo tan atroz. Y realmente tiene una solución, esta no es la única, no es que yo esté en posesión de la verdad, esto es que ni siquiera es original. Sencillamente podemos mirar ya no solo a Europa, si miramos a Estados Unidos, en Estados Unidos los niños incluso ponen una tarjeta en la que ponen su nombre dentro del libro y hay una especie de memoria, ¿no?, de colectiva, de decir, bueno, pues este libro pertenece a fulanito, el año siguiente menganito. Hay un sentimiento de que el material es de todos, que hay que cuidarlo, que es parte del aprendizaje. Es algo que a mí me parece muy muy educativo. Uh-huh. Y es muy ecológico y muy sensato.
Bueno, Elena, esperamos a seguir hablando y sobre todo porque te han hecho caso y hacen ya la legislación que estás pidiendo, que tampoco, por otra parte, es tan complicado de entender.
No, y sobre todo porque quitaría las diferencias entre que un niño haya nacido en la comunidad andaluza o en la comunidad madrileña.
Por ejemplo, siendo todos españoles y teniendo el mismo pasaporte.
Exactamente.
Gracias, Elena.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Money. Money
makes a bird go around. ¡Qué pesada estás con el dinero, Paloma!
Ay, si es que parece lo más importante
de nuestras
vidas.
¿Qué pasa? ¿No hemos cobrado la nómina este mes?
No, porque tengo que comprar los libros de texto. Pues ahora que lo dices, no, que me he pasado por el cajero y no estaba ingresada.
Yo también me he pasado. Me ha dicho, vete de aquí, vete de aquí.
Mira, hay quien no tiene ni libros ni mochila para llevar los libros, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero más o menos iniciativas, en este caso como la de Elena Alfaro, o como otras que se están desarrollando precisamente hoy en Madrid, sirven para limar a veces pues esas carencias. Metro de Madrid y Cruz Roja, por segundo año consecutivo, están recogiendo material escolar destinado a familias con menos recursos.
Sí, señor.
Es una campaña, tiene un nombre muy bonito, para que pinten un futuro de colores.
A mí me parece precioso.
Está respaldada, sí, está respaldada por los empleados del Metro de Madrid, en colaboración con el programa Ahora Más Que Nunca de Cruz Roja Española.
Oye, ¿y ahora mismo están recogiendo?
No sé si recogiendo, pero desde luego empaquetando o llevando las cosas de un lado a otro, seguro que sí. Se lo vamos a preguntar a Manuel Sánchez, que es trabajador del Metro. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Voluntario de la campaña. ¿Cómo ha ido la jornada?
Pues inmejorable. Sí. Ayer, superaron todas las expectativas. Ayer a primera hora, la gente hasta que arrancó, tardó un poquito, pero el llamamiento a través de los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales ha sido increíble, estamos desbordados.
Vais a estar aún así en la estación, en nuevos ministerios, sí, hasta las 8 de la tarde.
Sí, estamos en el vestíbulo principal de la estación y estaremos hasta las 8 de la tarde. Estamos ya, preparando las mochilas, seleccionando el material y quien se quiera acercar, pues aquí estamos encantados de recibirles.
Recogéis de todo, ¿no?
Los kits principalmente se compren de material nuevo.
¿Sí?
De un bloc de dibujo, cuadernos de escritura, lápices, bolígrafos, rotuladores, gomas de borrar, reglas. Pero luego hay también gente que acerca material usado o libros. Que sí. Todo eso va a Cruz Roja, que son ellos quienes luego lo repartirán entre estas familias más necesitadas.
La verdad es que es muy curioso porque esta campaña decíamos que es la segunda vez que se hace, pero el año pasado la hicisteis entre vosotros, los trabajadores del Metro. ¿Funcionó? Sí, y habéis dicho, ¡ale!
Eso, el año pasado se hizo a nivel interno y conseguimos recaudar algo más de 100 lotes, material para prepararse en mochilas.
Sí.
Y este año, nuestra idea era por lo menos llegar a esas 100 y sacándolo al público a ver si podíamos llegar a las 200. Pero me parece que incluso vamos a superarla, si es posible.
Muy bien.
Así que, ya digo, chutando es inmejorable la respuesta ciudadana.
Pues enhorabuena, desde luego, Manuel,
sí,
por esta iniciativa. Que, todos aquellos que nos estén escuchando, que están allí hasta las 8,
¿sí?
que no hace falta llevar una mochila entera.
No, hombre.
Aunque sea un paquete de lápices.
Eso es.
Todo es bienvenido.
Rotuladores, lápices, bolígrafos, reglas, sacapuntas, gomas. Cuartillas, todo, hombre. Y si es nuevo, mejor, hombre, sí. Que también tienen derecho.
Les hace mucha ilusión. Cuando les llega un paquete nuevo de rotuladores de colores, les hace mucha ilusión a los niños.
Pues eso es. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel.
A vosotros.
Así me gusta a mí, hombre, que no todo es crisis y no todo es negro ahora mismo.
Fíjate, qué majos.
Se puede pintar de color.
Qué majos los trabajadores del Metro
pues
de Madrid.
Pues sí. En principio solo lo hicieron ellos y digo, oye, a ver si colabora más gente.
Pues sí.
Perfecto, gracias, Paloma.
Chao.
Hasta mañana. En la bolsa no hacéis estas cosas, ¿no, Pablo? Hola.
La verdad que no.
No hacéis, ¿no? Y ahí la gente que invierte no dona mucho.
No depende de cada uno, eso ya...
Ya depende de cada uno el bolsillo. Bueno, no te voy a sacar los colores, pero yo estuve más cerca ayer, ¿eh?
Sí. Ayer hay que reconocer que...
Estaba oliendo yo ya la caída. Estaba oliendo la caída que iba más. Tú estuviste prudente y, ¿ves? Pues no estuviste cerca. Casi 3 puntos se perdieron ayer, ¿eh?
Pues ahí vamos, la verdad, la caída importante.
¿Y hoy?
Y hoy, pues bueno, ahora mismo si coges solamente el dato en estos momentos, pues dirías, pues no está mal, estamos ganando un 0,30%.
¿Ah, sí?
Pero bueno, vamos a ver, hay que explicar varias cosas.
A ver, explica.
Hemos empezado la jornada mal, con caídas, de hecho, quitando Repsol... Y pocos valores más, pues el resto cotizando en rojo. Muchísimo miedo al tema de Siria, muchísimo miedo a las reacciones de Rusia y de Irán, sobre todo. el petróleo disparado superando los 115 dólares por barril, máximos de los últimos 6 meses, y con todo eso pues incertidumbre y miedo en los mercados, que es lo peor. ¿Qué ha ocurrido? Que Estados Unidos ha abierto al alza y eso pues nos ha permitido agarrarnos a esa estela. Ayer Wall Street caía con fuerza, ¿sí? Pero hoy está rebotando un poquito, lo suficiente para ponernos a nosotros en verde. Y en consecuencia, pues bueno, afrontar con un mínimo optimismo el cierre de jornada, pero eso sí, con mucha cautela, teniendo en cuenta que parece que hay un cierto acuerdo en que mañana podría ser el día elegido por Estados Unidos para bombardear.
Ya, hoy era mal día, Siria, porque hemos empezado el programa con ese discurso de Luther King, hace justo 50 años, y no sé, a lo mejor Obama ha dicho, mira, vamos a dejar el aniversario este, el 50 aniversario así limpio, porque es que ya tiene tela, que mañana, sí, por ejemplo, le den al botoncito rojo.
No, y lo gracioso es que Obama tiene el Nobel de la Paz.
Ya, ya. Bueno,
o sea,
también tú y yo cuando éramos pequeños éramos unos bebés adorables.
Oye,
y mira,
sigo,
ahora.
Yo lo sigo siendo.
Sí, sí, pero ahora cualquiera lo diría, nada más que nuestras madres y quien nos quiere bien. Pero esto es así, esto es así.
Sí, y bueno, curiosidades de la vida. Fíjate, esa subida del precio del petróleo tiene un claro ganador y un claro perdedor. El perdedor, IAG Iberia. Depende, una aerolínea,
muchísimo,
buena parte del gasto del
combustible,
del queroseno que utilizan los aviones. Pues IAG está cayendo un 3,80%, farolillo rojo, y ahora mismo además farolillo rojo destacado. ¿Y quién se
Repsol
está beneficiando? Efectivamente, ves, es que te estás convirtiendo en un genio del mercado. Ahora mismo Repsol no es el que más gana, pero casi es el segundo mejor valor. Está ganando un 3,5%,
sí,
así que bueno, pues ahí.
No, no, pero sí, a ver, los que se lo llevan con el petróleo están muy contentos, porque estas cosas les hace subir.
Así que ahí estás, subiendo, bueno, el petróleo, que lo tenemos ahora mismo en 115,44 dólares el Brent.
Claro.
Fíjate, la semana pasada
se va a poner estupendo para los que vuelvan ahora de vacaciones en agosto.
Sí,
en la gasolinera.
Ayer estaba caro, el 95 ayer estaba caro.
Sí,
y eso
no,
que es lunes.
Enseguida repercute en la subida, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Es las bajadas
como
nunca, pero
no,
las subidas.
Las bajadas les cuesta. Les cuesta un poco más. Es como, ¡ay, ay, ay! Bueno, no. Pues me toca a mí, ¿no? Hoy apostar.
Te toca.
Estaba aquí pensando que me has dicho que estaba
subiendo
0,30.
Estamos ganando ahora 0,24, 0,23. Bueno, muy poquito.
Se ha desinflado 6 centésimas ahí.
Nada, en lo que hablamos.
En lo que estábamos
aquí
hablando.
Aquí uno se despista un minuto, cambia de pantalla en el ordenador y se encuentra esto que ha dado la vuelta.
¿Tú le das ahí al F5 varias veces o no?
No, esto actualiza solo.
¿Solo, no?
Sí.
Va solo,
ya,
bien,
ya,
bien.
Muy moderno ya esto, ya no hay que dar al F5.
Bueno, yo creo que hoy vamos a recoger algo de ganancia y si no, ya lo verás. Así que esto va a seguir cayendo y se va a ir al 0,10 de subida.
0,10 de subida.
Sí.
Yo creo que también va a ser subida.
¿Y cuánto?
Venga, hoy voy a ser optimista. 0,40.
¡Hombre! ¡Que paren las máquinas! ¡Que paren las máquinas! Que Pablo ha apostado a subida de 0,40. En todo caso, nos quedaremos ahí en el entorno de los 8.400 y algo, ¿no?
Sí, 8.412 ahora mismo. Ay. Que subiera un poco más, 8.430. Vamos a ver si los mantiene, 8.400.
Y yo estaría con mi apuesta en 8.400.
Más o menos.
Limpios.
Sí. Punto arriba, punto abajo.
Punto ahí. Bueno, pues el que lo quiera escuchar exactamente cómo ha quedado la bolsa de hoy, cítales, Pablo, ¿a qué hora estás aquí?
A las 6 de la tarde en el boletín informativo.
Aquí está.
El cierre de la
aquí está
sesión.
Pablo, y no dice, porque le da vergüenza decir, hoy he acertado y tal, tal. No, no lo dice, no lo dice. Lo dice muy serio, pero lo cuenta todo como
no,
es.
No es igual el tono y el ambiente del boletín informativo,
claro,
del informativo de las 2 de la tarde.
Hombre,
que
es normal.
Que el que tenemos aquí en el magazine.
Hay que entender a Pablo, que Pablo es así, es un hombre multitarea. Bueno, pues nada, te dejo ahí currando, Pablo.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
101.3 y 106 FM.
Sencillez. Esto es lo que nos piden a todos los que hablamos en los medios de comunicación. Sencillez en el lenguaje. Pero es que acabo de leer aquí, lo tengo en una hoja. Si nos dedicamos a escribir de una forma compleja, farragosa e ininteligible, no se nos va a entender. Bueno, pues casi cae lo de la denuncia. Bueno, él había puesto ininteligible, pero es que es complicado de decir y de escuchar. Así que un alambique más y un porcentaje amplio de personal que no entiende lo que decimos o lo que escribimos. Menos mal que tenemos una persona que se expresa sencillo, directo, complejo como es Rafa Cerro.
A veces la clave es hablar más sencillo, hablar más sencillamente para hablar mejor. Voy al retrete y me lo encuentro cerrado. En la puerta uno de esos carteles que solo están cuando uno va apurado. Aseos cerrados. Se está procediendo a su limpieza. Es de una corrección impecable, pero, mucho más sencillo y mucho más elegante sería estamos limpiando. Así especificamos un sujeto, que en este caso es nosotros, y se elimina una construcción muy alambicada. Que sobra proceder a, vamos. Entro al metro y encuentro uno de esos paneles informativos con letras rojas que me informa de que falta un minuto para que llegue el convoy. Cuando pasa el minuto, añade, va a efectuar su entrada en la estación. Estamos en lo mismo de antes. Mucho más inteligible sería lo mucho más sencillo. Va a entrar en la estación. Y otro caso, sírvase abandonar el local. Mejor el imperativo, muy directo, abandone el local. Aunque lo de sírvase tiene su razón, es una forma de cortesía y eso quizá podría justificarlo. Y si no queremos diplomacia, pues todavía mejor y más contundente. ¡Fuera! El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pues sí, sí. Hay que ser sencillo, ir por la línea recta y si se puede emplear una palabra, mejor que cinco. Sí, eso es así. Sencillez en el lenguaje. Rafa Cerro, muchas gracias. Y nos vamos a disfrutar de nuestro ocio y de nuestro tiempo libre. Qué bien tocas, Maite, ¿eh?
No soy yo, pero escucha la que canta, ya verás.
A ver.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero...
Como para no conocerla.
Sí, 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 sí.
La voz de Chavela Vargas. Se cumple, además, precisamente un año del primer aniversario de la muerte de Chavela Vargas. Y los teatros del canal han decidido rendir su particular homenaje a esta mujer con un espectáculo muy curioso, con un espectáculo de flamenco, de baile, que se estrena precisamente esta noche y al que han llamado Capaima, que es el nombre de Chavela que le pusieron los chamanes. Un espectáculo que ha salido de la cabeza y del esfuerzo de la bailadora Cecilia Gómez. Digo ya del corazón y del esfuerzo, porque la propia Cecilia, ayer en la presentación de este espectáculo, explica que lleva 2 años trabajando en él desde que la bailarina la conoció en México, a Chavela.
Yo tuve la suerte, la oportunidad de conocerla hace ya unos años. Me pude volver a reencontrar con ella para presentarle este guión. Era una enamorada de nuestro arte del flamenco y estaba entusiasmada con la idea de poder representar fragmentos de su vida, contar un poco su vida desde este arte. Desgraciadamente, se nos fue hace un año, no ha podido verlo, pero sí que era consciente de todo lo que iba a suceder en esta obra y lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto, manteniendo todo lo que ella nos contó, ¿no? Y esto es un guión que narra todas sus historias, todas sus anécdotas, como ella nos la transmitió.
Y no parece fácil eso de subir a escena la vida de Chavela Vargas. Ya sabéis que la intérprete de rancheras, una de las más aclamadas y queridas del mundo, fue una mujer que exprimió su vida como pocos lo han sabido hacer. La vivió intensamente, por decir solo algo. Un espectáculo que comienza con un encuentro, con el encuentro este que yo contaba, con los chamanes. Después iremos viendo escenas de la vida de Chavelas. Aparecerá el gran amor de su vida, que fue Frida Kahlo, según declaró ella poco antes de morir. Y también aparecerá su poeta predilecto, Federico García Lorca. Por él sentía devoción y del que vino precisamente a despedirse en el último viaje que Chavela hizo a España hace más o menos un año. Ella decía, Chavela, entre resbalón y resbalón, de tequilón en tequilón, así fui pasando mi vida. Lo decía la dama del poncho rojo y lo decía precisamente durante su último concierto en la residencia de estudiantes. Decía yo que no parecía fácil reflejar sobre el escenario la vida de Chavela Vargas, pero Cecilia, acompañada de grandes amigos, lo ha conseguido.
Lo que en principio iba a ser un espectáculo desde mi punto de vista, al final se ha ido engrandeciendo gracias a colaboraciones como la de, por supuesto, la dirección de Luis Olmos, que bueno, ha sido maravilloso para mí poder contar con él, poder aprender todo lo que he aprendido a su lado y que este espectáculo sea lo que es hoy. Livio Llanora, que ha hecho también una composición musical que no define cada acto un tema, es un tema en sí, la obra desde el principio a fin, con una armonía totalmente novedosa para nosotros, que nos ha hecho también bailar de una forma distinta, y como no, la mano del maestro Antonio Canales, las coreografías de los chamanes, como maestro chamán, cuando podemos contar, por supuesto, con su colaboración. Un privilegio compartir escenario con un gran maestro y que además contagia a todos ese mundo chamánico, ¿no? Que es de lo que se trataba de transmitir.
Y así suena Cupaima sobre el escenario. Este que escuchamos es Gabriel de la Tomasa, que interpreta algunos de los temas más conocidos de Chavela Vargas. Pero escuchábamos a Cecilia hablar de otro de los amigos, de los artistas invitados en este homenaje, de Antonio Canales. Estará solo durante la primera semana de Camaina, durante la primera semana de este espectáculo. Canales se encarga de abrir y de cerrar el espectáculo. Es el encargado de interpretar toda esa vida interior de Chavela, lo que él llama el chamanismo.
Yo pienso que es un viaje a través de Chavela por los vericuetos del alma, para llegar a ser esa chamana, para llegar a purificarse. En lo que a mí me toca al personaje mío y de los chamanes, de todo el principio y el final, es ese paso que todos tenemos, ese karma que todos vamos llevando durante la vida para al final poder purificarte y ser una gran chamana como fue ella, Cupaima, que es su nombre de chamana, y elevarnos a las estrellas como hace Luis con la puesta en escena para ir mucho más allá. Es eterna. La voz de Chavela siempre resonará en nuestros oídos.
Atiéndeme, quiero decirte algo.
Dijo Chavelas que su canto no era solo un canto, decía que era algo más allá del dolor, más allá de la angustia, más allá del saber, más allá de todo, más allá del arte en sí mismo. Y por eso Cecilia Gómez, ayer en este espectáculo, decía que ha intentado ir un poco más allá, un paso más después del flamenco.
Desde el primer encuentro que he tenido con Cecilia, ella tenía la idea muy clara de lo que quería. Y la intención no era de versionar los temas de Chavela, sino de involucrarlos en una composición original que le podía dar un aire nuevo, un aire que no fuera demasiado flamenca, un aire que no fuera demasiado folclórica, sin perder primero mi estilo y sobre todo sin perder la esencia de las letras, de los temas de Chavela que íbamos utilizando.
Sí, porque te quiero, quiere, llorona, tú quieres.
Nos lo contaba, escuchábamos a Livio Gianola, al director musical de Cupaima. Explicaba que este espectáculo es algo más que flamenco. Él decía que era emoción, decía que era poesía. Durante esta hora y media que dura Cupaima, vamos a ver 9 escenas de la vida de Chavela. Nos va a enseñar cada momento trascendental de la vida de la artista mexicana. Pero atentos, porque no es una biografía al uso, como se apresuraba a explicar Luis del Olmos, que es el director de escena del espectáculo.
El espectáculo no pretende nunca ser una biografía de Chavela Vargas. Lejos de eso, nos hemos centrado en, digamos, en hacer un periplo de los momentos y personas que han sido significativas para ella o de situaciones anhelantes para que hemos pensado que ella tenía. Y es un espectáculo que, bien, que si tiene una cronología de cuando era joven hasta que se nos va, creo que es un espectáculo hecho con, sobre todo con un lenguaje muy poético, con un acercamiento de verdad, hecho con mucho cariño, con mucho respeto a mí. Desde luego, la primera vez que me lo propusieron, el personaje me daba mucho respeto, porque es una persona que siempre que he escuchado a Chavela Vargas, pues me ha emocionado. Me parece una grande, una de esas artistas que trascienden y llegan al alma de cada uno.
Tómate esta botella conmigo.
Y ayer teníamos además la oportunidad de ver dos pequeños pasajes de este espectáculo en los teatros del canal de Cupaima. Llamaba mucho la atención, por ejemplo, la puesta en escena con los bailarines en el escenario ataviados con máscaras de calaveras, con un altar, con Cecilia vestida con ese poncho rojo característico que también lució Chavela. Y por cierto, bailaba con los pantalones puestos y con una camisa blanca, imagen icónica también de la mexicana, que vestía, ella decía, como un hombre que fumaba tabaco, que bebía mucho, que llevaba pistola y que era reconocida por su característico poncho rojo.
Pero vamos, el físico de Cecilia y el de Chavela no tienen nada que ver.
Nada que ver, pero sobre el escenario la fuerza de las dos, sí, de esas dos mujeres, eso sí, al final se confunde. Esta noche, estreno absoluto en los teatros del canal, estará en cartel, tenemos tiempo todavía, hasta el 14 de septiembre. Pero hoy con los 10 euros no nos llega. Ya,
hombre,
te lo digo,
ya me lo estaba imaginando.
Tenemos que esperar un poquito y echarle un poquito de imaginación, porque tenemos que lograr reunir un grupito amplio para poder cumplir con el presupuesto, porque en grupo las entradas en el canal son más baratas. En grupo el día del espectador y andaremos justitos para conseguirlo.
Y que esté lloviendo fuera el día del espectador en grupo y que esté lloviendo. Porque
hoy
vamos,
lo más baratito que he encontrado eran 19 euros y no te creas que era en primera fila.
Ese ha sido el fantasma de Onda Madrid que anda por aquí tirando auriculares.
Tirando los cascos que se suicidan. En fin, da un poquito de pena cambiar de música, ¿verdad? Dejar de escuchar pues la voz de Chavela Vargas, que en varias entrevistas declaraba que le gustaría morir un domingo para que su funeral fuera un lunes o un martes y para no echarle a perder el fin de semana a nadie.
¡Qué maja!
Casi nada, ¿eh? Maja. Una mujer de armas tomar. Así que vamos a interrumpir a la gran dama mexicana para cambiar de música y para irnos de fiesta.
¡Vamos!
Vámonos, porque esta noche acabamos en San Sebastián de los Reyes, donde están de fiestas y esta noche toca divertirse. Estos chicos que suenan se llaman Pegatina y en el Anfiteatro Municipal de la Marina, en San Sebastián de los Reyes, tocan a las 11. La entrada es gratis y muy recomendable, porque es un grupo muy divertido, con estribillos directos y que sobre todo intentan que bailemos. Ya te digo yo que lo consiguen, porque están acostumbrados a tocar en cualquier sitio, en la calle, en las plazas, incluso en las estaciones de trenes y autobuses. Rumba catalana, divertida y muy, muy bailable.
La Pegatina.
La Pegatina, sí.
Madre mía, madre mía. Pues una fiesta que no hay que perderse, la de Sanse, ¿eh?
Hay que llegar prontito.
Sí.
Que todo el mundo está de fiesta.
Y por la mañana el encierro, con lo cual fenomenal.
Y mañana otra vez
corriendo
el encierro.
Corriendo por ahí por la calle Real es maravilloso. Yo tuve la oportunidad profesionalmente de contar, de contar un encierro.
Sí, pasa muy rápido.
Sí, pasa tan rápido que no dije apenas nada.
Salen y ya llegan.
Ya han pasado por aquí, señoras y señores. Pues nada,
que se lo pasen muy bien en San Sebastián de los Reyes.
Supuesto.
Cuidadito.
Cuidadito, eso, cuidadito. Y la Pegatina gratis esta noche a las 11. Los que no queráis ir a Pegatina y queréis escuchar fútbol, ya sabéis que aquí en Onda Madrid, la vuelta de la Supercopa entre el Barça y el Atlético de Madrid.
O las dos cosas al concierto con los auriculares, que no sería el primero que va a la ópera y le pasa lo mismo.
Bueno, me lo pensaré. Gracias, Maite.
Adiós.
Hasta mañana. Mañana volvemos a las 4. Adiós.